La biblioteca del búho.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast de la Biblioteca del Búho, con la realización técnica de Alberto Espinosa y la producción de Yes We Cast. Nos acompañan Cristina Losada. Buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes, Eugenia.
Y Pepe García Domínguez. Buenas tardes, Pepe.
Muy buenas tardes.
Bueno, la Biblioteca del Búho de hoy está dedicada a una persona, un personaje, un autor, que es Dani Rodrich, a quien el pasado mes de junio el jurado del Premio Príncipe de Asturias le galardonó con el Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2020, valorando especialmente su cercanía con los problemas reales de la ciudadanía, así como que en sus análisis críticos sobre la globalización de las relaciones internacionales aporta propuestas y conclusiones de mejora del funcionamiento del sistema económico que tienen en cuenta las necesidades sociales. Rodrich, nacido en Turquía, proveniente de una familia sefardí judía que curiosamente había tenido que emigrar de España a finales del siglo XV, tras graduarse en el Robert College de Estambul, realizó estudios de posgrado y doctorado en diversas universidades americanas. Es profesor de Política Económica Internacional de la Universidad de Harvard y está considerado como uno de los 100 economistas más influyentes del mundo. Y yo sé que además a Pepe pues, es una economista que le gusta. Entre sus obras traducidas, porque tiene algunas otras que no han sido traducidas al español, destacan las que llevan por título «¿Ha ido la globalización demasiado lejos?», publicada en 1997, La paradoja de la globalización, democracia y futuro de la economía mundial, del 2011, y Hablemos claro sobre la economía mundial, ideas para una globalización inteligente, publicada en el año 2018. Sin perjuicio de que ahora Pepe nos hará una síntesis de sus ideas principales, a lo largo de sus trabajos, Rodrich ha puesto de manifiesto, en primer lugar, la imposibilidad de trasplantar los modelos económicos exitosos a países y a épocas diferentes. En segundo lugar, considerar que el comercio internacional es una cuestión de índole política debido a sus consecuencias redistributivas y, fundamentalmente, el trilema de la globalización, ya que, según describe y expone este autor, los países tienen que elegir entre dos de los tres siguientes elementos, o democracia, o hiperglobalización económica, o soberanía nacional. Y ahora, Pepe, tú creo que nos puedes explicar por cuál de esas combinaciones se decanta Rodrich, o critica Rodrich cuando no son elegidas. Dinos.
Te cuento. A ver, tú has dicho que está, se le considera entre los 100 mejores economistas del mundo, yo discrepo. Rodrich está entre los 10 o 5, es importante. Y no estamos hablando de uno de los buenos, estamos hablando de uno de los muy, muy, muy buenos. Y los muy, 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 muy buenos son los que, en principio, de entrada, no confunden la economía con la contabilidad. No están hablando de cuentas, de sumar y de restar, de déficit, de superávit, eso es un asunto de magnitud. La economía es una ciencia social y los buenos economistas hablan de la sociedad, en una visión que trasciende lo numérico, lo contable, y que va bastante más allá. Y Rodrich engarza, por eso es importante, porque Rodrich engarza con una tradición que curiosamente no viene de la economía, viene más de la antropología social, y enlaza con un pensador muy importante, muy poco conocido, o al que no se le dio la importancia real que tenía su obra, que es un pensador antropólogo húngaro, Karl Polanyi, que era un socialista cristiano de los años 30, al que no se le dio, cuya obra no tuvo la trascendencia teórica que merecía, porque era un hombre inscrito, bueno, esa tradición de la socialdemocracia cristiana, con inspiración católica, cristiana, aunque era, él era judío de origen. Porque, bueno, en fin, era la época de la hegemonía del marxismo y del comunismo, sobre todo en el bloque del este, claro, era húngaro, se tuvo que exiliar a Londres. Pero, por tanto, dentro de la izquierda no se le dio importancia y dentro de la derecha naturalmente tampoco. Y la idea fundamental de Polanyi es que históricamente todas las sociedades humanas han tenido mercados. Por tanto, el mercado no es algo específicamente moderno, contemporáneo, propio del capitalismo. El mercado es indisociable de cualquier organización económica, desde el punto de vista histórico. Pero lo que no ha ocurrido nunca, o lo que no ocurrió nunca en términos históricos, fue que las sociedades se adaptasen a los mercados. Es decir, que los valores culturales, que las instituciones, que los órdenes sociales estuviesen en función de las necesidades del mercado. Las comunidades humanas históricamente han funcionado al revés. Tenían mercados, pero los mercados eran los que adaptaban sus propias normas a las necesidades de la sociedad. El pensamiento neoliberal dominante desde los años 80 en el mundo, bueno, en el mundo en general, en Occidente, en el conjunto del planeta también, trató de invertir esa realidad histórica, ese imperativo histórico, asociado casi a la condición humana. Trató de invertir esa relación proyectando un modelo teórico, una ideología, para la cual las sociedades, los órdenes políticos, las naciones, los países tenían que adaptarse a las necesidades, a los imperativos de los mercados. Y lo que hemos dado en llamar globalización o hiperglobalización consiste en eso, en que los países tienen que adaptar sus normas a las necesidades de los mercados internacionales. Ese es el pensamiento dominante desde los años 80 del siglo XX hasta ahora mismo. Bueno, hasta hace un cuarto de hora, en cuando surgieron los populistas de derecha e izquierda que empezaron a poner en cuestión políticamente ese dogma. ¿Por qué es muy importante Danny Roderick? Porque pone en cuestión el que la máxima económica dominante en nuestro tiempo. Es decir, que la globalización, o lo que él llama hiperglobalización, sea bueno, sea positivo en términos económicos y en términos de bienestar humano, y que eso implique su colorario, también sea aceptable, en el sentido de que los países, para contener una conducta económica racional, óptima, positiva, deban adaptar su organización institucional y sus normas económicas y de todo tipo a los imperativos que le vengan marcados desde fuera por las leyes impersonales de los mercados globalizados. Esencialmente, Danny Roderick es importante por eso, pero no estamos hablando de un antisistema o de alguien contrario a los mercados o de alguien contrario a la globalización. Roderick no está en contra de nada de todo eso. Es decir, la idea de Roderick, que es bastante más sutil que las simplificaciones muy básicas, es que más globalización no es sinónimo de mejor globalización. Por tanto, lo que propone Roderick no es acabar con la globalización, que no estamos ante un populista. Lo que él propone es introducir normas en la globalización para que resulte que para que los beneficios asociados a los libres mercados, para que los beneficios colectivos asociados a acabar con las barreras al comercio, a la tendencia a acabar con las barreras al comercio, para que esos beneficios alcancen a todos los grupos sociales, alcancen a todas las sociedades y sean compatibles con los principios democráticos, con los valores que las sociedades y las normas sociales que los órdenes políticos se quieran imponer a sí mismos a través de las democracias liberales, para que eso sea compatible tiene que haber una regulación del proceso globalizador. La importancia, Roderick, insisto, es poner en cuestión una máxima del pensamiento neoliberal que se ha convertido en lugar común, en convención, en tópico, en verdad aceptada acríticamente. Esa es su gran trascendencia. Bajando a la concreción de sus planteamientos económicos. Hay una frase que no es de Roderick, es de Krugman, que es muy apropiada, resulta muy apropiada para entender la almendra del planteamiento económico de Roderick. Krugman, en una afirmación muy brillante, una sentencia muy brillante, dijo una vez que el gran fracaso de los economistas contemporáneos es que han confundido la belleza con la verdad. Y esa frase es muy profunda e indica mucho de cuál es el error de los economistas y de cuál es el acierto de Roderick. ¿Qué quiere decir Krugman cuando sostiene que los economistas se han equivocado al confundir la belleza con la verdad? Yo no sé si habéis visto alguna vez, alguno de vosotros, un libro de teoría económica. La gente suele, gente que lee economía, que es poca en general, suele leer libros de divulgación económica. Los libros de divulgación económica tienen una forma literaria. Pues es un libro de economía, como, bueno, ahora ya aparecen cómics casi, pero los economistas serios que hacen divulgación pues tienen una forma de expresión, esto como un lenguaje convencional. Si tú, sin embargo, si tú abres un libro de los que estudian los economistas en la universidad, es completamente ininteligible. Si tú abres un texto de teoría económica, de microeconomía o de macroeconomía universitario, a lo que más se parece es a un libro de matemáticas o a un libro de física. Es decir, un lector lego no puede entender absolutamente nada, no lee ni no puede leer ni la primera página. ¿Por qué? Porque la economía dominante, la economía universitaria, eso que se llama escuela neoclásica, adoptó un método de una epistemología, método científico, que pretendía imitar al de la física. Y los economistas, os estoy hablando de los economistas de principios del siglo XX, estaban muy acomplejados frente a los científicos de la ciencia natural porque no se les tomaba en serio, no tenían el mismo prestigio. Del mismo modo que no tienen el mismo prestigio, en fin, si podemos hablar de la falta de rigor metodológico de las ciencias sociales, tiene que ver con eso que estoy diciendo yo, la redundancia, con el método, una cuestión epistemológica. Las ciencias sociales se diferencian de la física en que no son experimentales y que no recurren a un lenguaje matemático. Por tanto, tienen un lenguaje impreciso, vago, susceptible de interpretaciones variadas, de todas las trampas que introduce el lenguaje convencional, y al final eso acaba colocándolas en una segunda división del conocimiento humano, bastante alejado, insisto, del prestigio profesional y social que tienen las ciencias puras, las ciencias naturales. Los economistas querían ser como los físicos y no ser como los historiadores o como los sociólogos. Eso les llevó a adoptar un método matemático, a un lenguaje matemático. Pero esa forma, esa metodología que excluía cualquier otra posibilidad de acceso al conocimiento de lo real que estuviera alejado de las restricciones que introduce la matemática, llevó a modelos muy bellos, muy bonitos, pero a un matemático le puede gustar mucho. A mí no me gustaba nada, porque a mí no me gustan las matemáticas, pero a un científico puro le puede parecer el modelo de equilibrio general de Walras, por ejemplo, le puede parecer bello por la forma. Pero el problema que tiene esa belleza es que no se compadece con la verdad. Los seres humanos no somos máquinas, no somos robots. Tenemos conductas que no son completamente racionales. Para meter la conducta económica de un ser humano en un modelo matemático, tú tienes que establecer unas premisas, unos a priori dogmáticos, que establecen, entre otras restricciones, la absoluta racionalidad. Tienes que ser completamente racional. Bueno, completamente racional puede ser un robot, pero un ser humano, que no deja de ser un mono evolucionado, no solo se rige por la razón. Se rige también por sentimientos, se rige por afectos, se rige por conductas no modelizables dentro de una ecuación matemática. El problema, puedes decir, bueno, puede haber una cierta diferencia, lógicamente, entre un modelo teórico y la conducta real de los seres del objeto que tú quieres describir con tu ciencia o que quieres estudiar, en este caso la economía de los seres humanos. Bueno, pero es que somos demasiado irracionales, estamos demasiado gobernados por elementos no modelizables formalmente a través del lenguaje de las matemáticas, como para que los modelos de la teoría económica se parezcan, sean representativos de nuestra conducta real. ¿Cuál es el gran problema? Por tanto, los economistas se han pasado casi un siglo construyendo modelos maravillosamente complicados, maravillosamente difíciles. No sabéis lo que es estudiar un modelo de esos. Yo he pasado por ese ejercicio de tortura. Haciendo un esfuerzo enorme intelectual para construir una ciencia que pareciera la física y para poder codearse con Einstein. Y el problema es que han construido realmente un gran edificio formal, pero que ese gran edificio formal, que les ha costado un siglo de esfuerzos, no refleja ni de lejos la realidad de la conducta económica de los seres humanos. Consecuencia, el modelo matemático no sirve. Confundimos, ahí la frase de Krugman, confundimos la belleza con la verdad. Ese modelo tan bello, tan formalmente preciso, perfecto, sin ningún tipo de duda en cuanto a su precisión aparente, establece que el comercio internacional, el libre comercio, es lo mejor que le puede pasar a cualquier sociedad. Es decir, cualquier sociedad será, cualquier país o grupo humano, será mucho más rico, será mucho más eficiente económicamente si permite el libre comercio. Es decir, si permite, si anula cualquier tipo de barrera al comercio con otros países o con otras comunidades. En ese sentido, el modelo es perfecto. El problema es que la realidad ha demostrado que no es así. Es decir, pero tampoco ha demostrado que el comercio sea malo. Lo que ha demostrado la realidad, que es que está formada por una gama de grises, siempre, que no permite respuestas claras, precisas, evidentes, obvias, dogmáticas, lo que ha establecido la realidad, y lo ha establecido a lo largo de los últimos 200 años, es que a veces funciona y a veces no funciona. A veces funciona bien, a veces funciona muy bien. Cuando digo funciona me refiero al libre comercio. A veces funciona muy bien. Hay países a los que les ha ido extraordinariamente bien. Hay países a los que les ha ido un poco bien. Hay países a los que les ha ido mal y hay países a los que les va realmente muy mal. Consecuentemente, tenemos que hacer una y ahora ya estoy entrando en el terreno de Rodrik. Sostiene Rodrik que los modelos bellos no nos sirven, que tenemos que entrar en la gama de grises y de casuísticas particulares que establece la realidad y que, por tanto, tenemos que matizar muchísimo y que no podemos hacer afirmaciones universales. Mira, yo cuando estaba preparando este programa, he estado leyendo cosas de Rodrik, se me ha ocurrido, y lo voy a hacer, porque a mí, sabéis que la provocación me llama muchas veces, se me ha ocurrido escribir un artículo, que lo haré pronto, que se va a titular El milagro antiliberal de Franco. Porque yo estaba leyendo cosas de Rodrik sobre China, sobre Corea del Sur, sobre Taiwán, sobre Singapur. Es decir, estaba leyendo cosas que escribe Rodrik sobre los países que eran pobres, o que eran muy pobres, generalmente casi todos asiáticos. Aunque no todos, pero la inmensa mayoría asiáticos. Que eran muy pobres y que ahora son ricos o muy ricos, o van camino de ser ricos o muy ricos, y son países que todos se han abierto al comercio internacional, todos han abandonado la autarquía, pero todos han violado las normas que establece el pensamiento liberal, o la teoría económica liberal, para que te vayan bien las cosas. Es decir, si tú haces caso al mainstream económico dominante que explica que el libre comercio es maravilloso, fracasas. Y hay ejemplos. México es un ejemplo, por ejemplo. México cumplió todas las normas que establece la teoría económica liberal para abandonar el subdesarrollo y convertirse en un país próspero. Bien, México es un perfecto desastre, como sabe todo el mundo. Le ha ido fatal. Chile siguió todas las normas que establecía la Escuela de Chicago, de hecho contrató directamente a economistas norteamericanos para que guiaran su política económica, y uno de los dogmas neoliberales es: elimine usted de golpe todas las restricciones a las importaciones de productos extranjeros. Bien, a Chile le está yendo muy mal. Chile tiene una crisis social profunda y no podemos explicar eso porque hay una conspiración de unos malos. No son conspiraciones. Es que hay un problema profundo en la sociedad chilena que tiene que ver, en fin, con errores de teoría de política económica. Sin embargo, ¿qué ocurre con todos los países a los que les ha ido muy bien la globalización? ¿Sí?
Yo sé que tienes mucho que decir, pero hay que dejar que Cristina intervenga un poquito y sobre todo que eso que nos vas a explicar yo creo que va a llevar un tiempo y por tanto, bueno, pues quizá lo dejamos mejor para la segunda parte del podcast. Cristina, tu percepción sobre este galardón otorgado a Rodrik, ¿coincides con, bueno, pues que pues efectivamente estamos hablando de uno de los economistas más influyentes del siglo XX, 2021, planteamientos económicos, aunque ya sé que a ti te pasa como a mí, que no podemos analizarlos tan en profundidad como Pepe, ¿te parecen interesantes?
Bueno, yo no voy a opinar sobre premios porque realmente es un tema que se me escapa y ahí influyen cosas que a veces no tienen que ver necesariamente con el mérito del premiado, ¿no? Pero en este caso yo puedo decir que yo leo artículos de Dani Roderick, es decir, no he leído ninguno de sus libros, he leído una cantidad importante de sus artículos, de aquellas colaboraciones en la prensa, por lo tanto más divulgativas, y me gusta su manera de plantear los temas, creo que lo explica muy bien y que sostiene muy bien sus argumentos. Yo solamente plantearía una cuestión que tiene que ver con esto que estaba diciendo Pepe, que estaba criticando que la economía había intentado dotarse de la metodología científica cuando eso consideraba es imposible, porque ahí entran factores como el comportamiento humano que son impredecibles o no modelables. Yo en eso no estoy de acuerdo. Las ciencias sociales, desde luego no son como las ciencias puras, pero evidentemente tienen en cuenta la irracionalidad del comportamiento humano, es evidente, y creo que, por lo tanto, hay conductas humanas que precisamente por su irracionalidad son visibles, se han demostrado y se pueden prever y se pueden incluir en modelizaciones. Yo eso no veo una incompatibilidad absoluta, pero como no conozco los modelos económicos, tampoco voy a entrar en una discusión. Solo una cosa, precisamente... Bueno, me respondes después. Precisamente en relación con eso, por terminar ya mi pequeña intervención, y en relación con el famoso trilema que plantea Roderick, la cuestión es hasta qué punto que ese trilema, que en teoría, cuando lo explicas, parece muy lógico y parece muy consistente desde el punto de vista argumentativo, ¿hasta qué punto ese trilema se ha demostrado o se ha demostrado al menos parcialmente, empíricamente? Es decir, tenemos pruebas de que es así. ¿Dónde están las pruebas de que es así? Con esa pregunta cierro mi planteamiento.
Pues con esta pregunta, a la que probablemente Pepe dará respuesta en la segunda parte del podcast, dejamos esta primera parte, recordando a todos nuestros oyentes que esta primera parte de los podcasts del BUO y de la Biblioteca del BUO están disponibles para todos aquellos que la quieran escuchar, pero que para poder acceder a las segundas partes de los podcasts del BUO, de los podcasts de la Biblioteca del BUO, es necesario ser mecenas. Y Cristina, como es habitual, nos va a hacer un breve recordatorio de cómo podemos hacernos mecenas del BUO.
Bueno, pues para hacerse mecenas del BUO, los oyentes que quieran pueden ir a la plataforma iVoox, donde colgamos nuestros podcasts. Allí verán en la página que corresponde al BUO un botón que pone apoyar, o pueden clicar en cualquier segunda parte de un podcast. Tienen que tener pues una tarjeta de débito o crédito o una cuenta PayPal. Y esto, bueno, pues apoyar al BUO se puede hacer por poco dinero, por 1,50 € al mes hasta los 50 € al mes. Los oyentes que quieran y por el tiempo que quieran, pues se hacen mecenas del BUO y con su apoyo podemos seguir haciendo estos podcasts.
Pues hasta aquí entonces la primera parte del podcast de la Biblioteca del BUO.